En Radio JGM y Radio Profeta FM en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, tenemos el agrado de presentar Semillas de Agua. Este programa está producido por la Coordinadora contra Pascualama de Santiago en Radio JGM. Realizan Cristóbal Montesinos, Constanza San Juan, Miguel Ángel Berti y Javier Carmi.
Empezamos así otro Semillas de Agua. Bienvenido, bienvenidas a todos los radio escucha de Radio JGM y de la Radio Profeta FM en todo el Valle del Huasco, que se está movilizando este fin de semana, po. ¿Cómo estamos, Don Chapa?
Muy bien, Javier. Feliz cumpleaños.
Gracias.
Saludar a Javier Carmi, que está de cumpleaños hoy día.
Muy bien, muy bien. Otro año más.
28 años.
28.
Y aparte de regalo le tenemos la nueva presentación del programa que está grabado acá directamente en los estudios en la radio Juan Gobernilla.
Ah, muy bien. Esa es una sorpresa del Semillas de Agua.
Así que un saludo de todo el equipo de Semillas de Agua para Javier.
¿Viene o no viene?
Semana de marchas, semana de información del norte de la minería. Con Caimán estamos tratando de establecer un contacto telefónico.
Sí, pues vamos a ir contando todas las cosas, la termoeléctrica Castilla también, y temas internacionales de República Dominicana, en todo relacionado con Barrick Gold Corporation. Así que, nada, pues, lleno de noticias. ¿Qué pasa, chaval?
Ah, pues aquí hemos tenido noticias de otras huelgas de hambre que están ocurriendo a lo largo de Chile después de el fin de la larga huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Están los comuneros de Caimanes que, ante el inminente colapso ambiental de su pueblo y del tranque Relave, que está construyendo una empresa minera Los Pelambres, el grupo Luxich, decidieron tomar una medida desesperada, que es una huelga de hambre. Y no son los únicos, porque nos cuentan también, hoy día escuchábamos el noticiero ciudadano que sale justamente en Radio Juan Gómez, que también trabajadores de la empresa Transaraucaria también están en huelga de hambre.
Ah, claro.
Así que han pasado hambre.
El pueblo chileno está pasando hambre. Bueno, sí, pues esto ya casi 3 semanas en huelga de hambre, los habitantes de Salamanca y de Caimanes. Estos estaban protestando por el, como decía Chapa, el inminente desborde del tranque El Mauro, y también para que la empresa se haga cargo de los posibles daños ambientales y sociales, dentro de lo posible, digamos, ¿no? O sea, que ponga la cara más bien. Y esto ha constituido que la empresa conteste a través de la prensa local, diciendo como que, por ejemplo, este proyecto minero, Los Pelambres, que comenzó por allá por el año 90, ha sido lo mejor que le ha pasado al Valle del Choapa y todos sus habitantes. Sin embargo, los que están en huelga de hambre y los voceros dicen que antes de Pelambres era el paraíso y después de es el infierno. Así de clara es la cosa, po. Hay 3 mujeres y 11 hombres habitantes de Caimanes protestando por esto. La semana pasada, el sábado 16, la huelguista Valesca Tapia sufrió una crisis de pánico. Todo esto producto de la grave situación que se encuentra por el no estar comiendo. Y lo que ellos sostienen es que toda la comunidad, todo el valle del Choapa, específicamente los Caimanes, puede quedar sepultado bajo un aluvión de residuos tóxicos que proviene del tranque Relave El Mauro de la minera Los Pelambres. Claramente la empresa ha hecho un gran trabajo para convencer sobre las bondades de esta empresa que ha destruido todo. Pero bueno, hay gente que todavía está clara de las consecuencias que trae el desborde de un tranque como el tranque El Mauro, que lleva años recolectando los desechos tóxicos de la minera Los Pelambres.
Pero este tranque está vacío de relaves, todavía lo están llenando recién. Estamos ahora tratando de establecer un contacto con Cristian Fuentes, que es el vocero de los huelguistas de Caimanes. Ajá. pero hoy día justo nos contaba que iba a estar en la famosa mesa de diálogo. La empresa aceptó tener con la gente que está luchando por defender su pueblito de la contaminación. A regañadientes la empresa ha aceptado sentarse a conversar. Los vecinos de Caimán están muy preocupados porque este tanque Relaves, que está a escaso 13 kilómetros del pueblo mismo de Caimán, está lleno de agua ya, porque este invierno parece que fue lluvioso y el tanque funcionó como una especie de represa natural y se llenó de agua. Esto también nos hace preguntarnos qué va a pasar cuando el Relaves se mezcle con el agua, se puede desbordar. Hay una serie de problemas porque supongo que el tanque Relaves no tiene contemplado liberar el excedente de material de agua o de Relaves hacia el río Bajo. ¿Qué pasa si llueve y se llena? ¿Qué van a hacer con el agua? ¿La van a evaporar? Claro. Es una buena pregunta. Y bueno, vamos a estar tratando de contactarnos con Cristian Fuentes a lo largo de este programa, pero entendemos que está ocupado en estos momentos.
Ajá.
Y como el programa lo estamos haciendo en vivo y en directo, tendrán que tenernos paciencia.
Exactamente. Lo que sí le podemos seguir contando, por ejemplo, que el gerente de asuntos corporativos de la minera Los Pelambres llegó a donde estaban los huelguistas para comunicar su pequeña intención de conversar con la comunidad. Esto fue el fin de semana. Vemos que eso ha ido avanzando y que hoy día ya se ha juntado a una mesa de diálogo. Así que el gerente decía algo así como que es imposible mover o hacer desaparecer un tranque de Relaves, menos uno de 245 metros de altura. Así que aunque Minera Los Pelambres inactive el tranque, igual la comunidad seguirá en peligro de quedar sepultada por un aluvión de Relaves.
Claro, pero también hay que decir que la empresa no tiene ninguna voluntad de cambiar este tranque Relaves, porque hicieron un estudio bien largo para ver dónde podían situar el tranque Relaves en 60 pueblitos cercanos al yacimiento mismo de la mina Los Pelambres. Antes tenían el otro tranque, que es el tranque de Quillayes, que están cerca del pueblo de Cuncumén.
Ajá.
Y ese se llenó y entonces estaban buscando otro lugar y parece que eligieron Pelambres, lo que cuenta la gente de la zona, Caimanes y el fundo del Mauro, justamente porque el lugar era fácil para hacer un tranque, era un valle que se estrechaba, uh-huh. Pero también porque el pueblo era muy pobre, y cuando un pueblo es pobre, las grandes corporaciones tienen entendido que es más fácil llegar a imponer un proyecto que pueda afectar a la población, y eso lo hemos visto con una serie de
comunidades
afectadas por un montón de proyectos dañinos, sean plantas de tratamiento de agua servida, basurales, grandes mineras, plantas termoeléctricas y cuánta otra cosa que se le ha ocurrido poner en nuestro país.
Claro.
Para dejar las cobas.
Sí, pues, y este, bueno, fue, no sé si tú te acuerdas, Chapa, pero fue una gran cantidad de años que pasaron para que este tranque se pudiera concretar. Porque tuvieron problemas judiciales, tuvieron problemas de negociar con la comunidad y una serie de eventos que tuvieron que atrasar. Y por eso el otro tranque está casi así a punto del límite. Si es que no sobrepasó los límites, o sea, que tenían establecido al principio.
El tranque Quillayes estaba colapsado y cuentan los vecinos de la parte alta de Salamanca que habían grietas incluso en el valle, o sea, en el tranque real del muro. Y que este estaría filtrándose hace muchos años por la napa subterránea del río y está muy contaminada la zona, además de los múltiples roturas del mineraloducto del Pelambre, que ha demostrado ser una empresa totalmente contaminante y que tiene también comprada la institucionalidad ambiental de la cuarta región y de todo el país para que no, a lo mal, la hayan multado. Tiene un récord de multa y de infracciones a la ley ambiental, pero nunca ha tenido una sanción. Claro. Si sería un cierre, por ejemplo,
nada. No, y de hecho, dentro de lo que nosotros estuvimos presenciando el año pasado y del prontuario de esta empresa, el año en 12 meses tuvo 12 derrames tóxicos el año pasado.
Uno al mes,
exactamente. Caían al río, al camino, así, y también, todo tapado por la prensa. Y por
también
supuesto.
El camión, ¿te acordáis? Que si siempre en el programa lo repetíamos el año pasado, el camión que se dio vuelta.
Sí,
y un montón de cosas. Incluso ya hubieron movilizaciones No de los vecinos de Caimanes, que donde está este tranque, sino que de vecinos de la zona de Salamanca. Cortaron el camino, se enfrentaron a la policía, fuerzas especiales.
Eso fue, claro.
Porque sí. Estaban cansados de la contaminación de la minera que tiene el mineraloducto, con daño permanente, siempre se rompe. Y hay muchos campesinos y vecinos de la zona que están afectados. Y bueno, la gente ya se empieza a cansar, y cuando ya pasan los años, que es lo que pasa con la mega minería, las comunidades se empiezan a dar cuenta de que los beneficios prometidos no son tales.
No llegan.
Y que no llegan, y que la zona sigue siendo tan pobre como antes, pero además está contaminada, hay problemas con el agua, y encima cuando la gente intenta defender sus derechos, tienen a la policía para ir al choque a defender a la minera, como parece que pasó de nuevo, porque los pobladores de Caimanes también tuvieron un corte de camino antes de la huelga.
Sí, pues eso fue todo el preludio para hacer esta huelga de hambre, donde la comunidad se movilizaba intensamente, sí. Los 28.
Sí,
bueno. Bueno, pero eso pasa con Pelambre, que es una mina que empezó a funcionar en los 90, con la venia de todos los presidentes de la Concertación, quienes han sido ayudados en sus campañas por este grupo Luksic, que tiene un sitio Ramsar y que le pone el discurso sustentable y ecológico a una empresa que ha dejado devastada la zona.
Y no solamente en Chile, o sea, hay que decir que también en Lima hubo problemas con el grupo Luksic, que tenía su fábrica de tallarines
sí,
Luquetti, en la orilla de un humedal, uno de los pocos humedales importantes que está más o menos bien preservado en la zona de Lima, y un conflicto internacional entre Chile y Perú, donde el gobierno chileno defendió al capital transnacional, que es de esta compañía del grupo Luksic, como si fuera un ciudadano que está peleando por sus derechos. O sea, se hablaba de un conflicto entre Chile y Perú, pero en realidad era un conflicto entre una empresa privada y el gobierno peruano, donde el gobierno chileno intervino con lobby y política internacional, y ahí donde se cae también un poco cuando hay una negociación entre vecinos, por ejemplo lo que pasa en Mewin, donde la empresa está peleando con los vecinos de Mewin para poder imponer un ducto, uh-huh, por lo que pasaba en Caimanes, y ahí el Estado, el gobierno central, lo que dice es que este es un problema, un conflicto entre privados, y no se mete.
Claro.
Pero cuando hay un privado afuera
que tiene problemas, que aporta mucho dinero a las campañas políticas,
va y lo defiende como si fuera un asunto de Estado.
Exactamente. Bueno, hay que decir que Lagos, antes, cuando estaba de candidato a la presidencia, fue a poner la primera piedra de esta empresa, de esta minera.
Ah, sí.
Así nomás, pues. Y de ahí salió de presidente.
Y después Capitán Planeta.
O sea que tiene unos grandes compromisos con sus amigos Luksic. Bueno, ¿ponemos una música o hablamos al tiro de otra cosa?
Pongamos una música para ver si funciona el contacto telefónico. Bueno, hacemos una maroma.
Sí, pues vamos a contarle a la gente, eso sí, que estamos en el Semillas de Agua aquí en vivo y en directo en la radio JGM. Y mañana, día miércoles, se transmite por la radio Profeta a toda la gente del Valle del Huasco, que está movilizada.
Sí, se viene la marcha, y ojalá los vecinos estén atentos y le daremos más información a lo largo del programa.
Exactamente. Vamos y volvemos en este Semillas de Agua entonces.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. solo el valor de unos cuantos. Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente?
De vuelta en el Semillas de Agua, aquí en la radio JGM y en la red Profeta Radial FM para toda la provincia del Valle del Huasco. También nos pueden descargar en nuestro blog www.semillasdeagua.blogspot.com o mandarnos un correo al semillasdeagua@gmail.com. Nos acabamos de comunicar con la gente de Caimanes y en realidad no van a dar declaraciones. Esa fue la respuesta de los voceros, de los huelguistas que llevan 3 semanas en huelga de hambre, protestando contra la empresa, y hoy día están en la mesa conversando con ellos. Y por ahora no van a dar declaraciones, así que nos quedamos con esas palabras. Lástima, ¿no?, que no nos quieran contar qué está pasando. Vamos a pasar ahora a la marcha que está por realizarse en el Huasco el 24 de octubre, este fin de semana, en contra de la termoeléctrica Guacolda y sus sucesivas ampliaciones, que ya va en la quinta etapa, pasando para la sexta etapa, y es una de las termoeléctricas más contaminantes del planeta, se podría decir, porque es una termoeléctrica que está funcionando con el derivado del diésel y del carbón, que es el petcoke, y altamente tóxico, que libera gases con metales pesados al ambiente, y que la gente está en el Valle del Huasco, específicamente en Huasco, en el Puerto Huasco, con afecciones respiratorias y leucemias, que han empezado a aparecer en la gente joven, que antes, por supuesto, de esta, que llegar a esta empresa no se veían. Así que vamos a ponerle ánimo para que el 24 llegue la gente a participar a las 10 de la mañana en contra de la termoeléctrica Guacolda. Chapa, estamos en comunicaciones con Daniel.
Estamos logrando comunicarnos
bien.
Con el más allá, que es Huasco.
Muy bien, bienvenido a Semillas de Agua, Daniel.
¿Me escucha, Daniel?
No pasa nada. Daniel.
¿Aló? ¿Aló?
Daniel.
¿Daniel?
¿Aló? ¿Aló? ¿Sí?
¿Nos escucha?
Sí.
¡Bravo!
Bien, bienvenido a Semillas de Agua, Daniel.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, pues estamos bien. ¿Y cómo estás tú?
Sí, bien, aquí trabajando para la caminata, ¿cierto? Para el día 23. Ahí estamos trabajando con la agrupación.
¿Cómo, el 23 o el 24?
Sí, ese día 23, ¿cierto? Vamos a salir del muelle a las 10 horas. También todas estas caminatas se están haciendo en conjunto con la región y la cuarta región, que son donde nosotros hemos sido más afectados por las termoeléctricas. Así que gente de Coyapó, de Castilla, ¿cierto? De la cuarta región, también van a venir aquí a la marcha a acompañarnos, ¿cierto? Con este dolor que nosotros tenemos aquí en Huasco. Lo que pasa es que en todos los otros sectores están recién colocándose y nosotros ya estamos hace rato, ¿cierto?, en 2001, con este problema de la termoeléctrica.
Oye, ¿cómo está el ambiente para la marcha? ¿Se ve que va a ir mucha gente? ¿Cómo ha estado la participación de la población de Huasco, que ya debe estar cansada también de la termoeléctrica, que ahora más encima están anunciando la ampliación de las plantas de pellet y de la termoeléctrica Guacolda?
Sí, mira, en Huasco pasa una situación distinta a todos los sectores que hay más o menos termoeléctrica. Que nosotros, la gente en sí, la mayoría tiene alguna relación con la empresa y con el municipio. El antiguo alcalde Juan Sabando, ¿cierto?, hacía mucha represión hacia la gente, así que ha costado, ¿cierto?, pero ha despertado mucha gente también con barrancones, ¿cierto?, con la termoeléctrica de la cuarta región, ha despertado las ganas de poder manifestarse, pero nosotros tratamos años de que la gente se pueda manifestar y no se había dado esta situación, y ahora sí, en Huasco hay un poquito más de conciencia de qué es lo que son las termoeléctricas.
Sí, pues el famoso alcalde Juan Sevende, que le habían puesto acá después de una marcha. Oye, Daniel, y nos gustaría que nos contara acá para la gente que de repente está escuchando el programa fuera de la zona de Huasco, en otros pueblos y ciudades como Santiago, Vallenar o al interior de Alto del Carmen, ¿cómo es vivir cerca de una termoeléctrica? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la vida de la población de Huasco, sobre la agricultura local, sobre la salud de las personas?
Sí, mira, lo que pasa es que el impacto que tiene en Huasco, nosotros desgraciadamente vivimos en un sector donde todos los días nos pega, ¿cierto?, el viento. Todos los días tenemos nosotros viento sur aquí en Huasco y a nosotros siempre nos cae todas las emisiones directamente a la ciudad. No tan solo, ¿cierto?, del que es más complicado del pesco, sino también lo de la planta pellet, que es material particulado, ¿cierto? Entonces estamos nosotros bajo todo el día de esas nubes. E incluso, yo te digo que hace años vinieron de Santiago de la Tonama, porque los registros que daban los monitores en Huasco no era para la foto satelital que ellos sacaban. Vinieron a revisar algunos monitores para ver si era eficaz los monitores, porque nosotros teníamos una nube todo el día. Si tú te alejas para el lado del lado norte, ¿cierto?, del sector costero, ve esa nube negra ahí arriba de Huasco, es como la persona de mala suerte que andaba con una nube arriba. Nosotros igual estamos en ese sentido. Una, porque nosotros hemos subido mucho a la tasa de mortalidad en Huasco. En Huasco se está muriendo mucha gente joven. Eso nos preocupa mucho, ¿cierto? de cómo las dos contaminaciones de NP10 y el otro y la contaminación que tiene la termoeléctrica, ¿cierto?, hacen una fusión y eso es lo que nosotros estamos respirando, se nos está asentando en nuestro organismo. Pero yo creo que es complicado cuando nosotros vemos nuestra tasa de mortalidad que nosotros tenemos en Huasco, que es muy complicada. Mucha gente, como te contaba, jóvenes, niños, 18, 19, 22 años, se nos están muriendo así como nada. Aquí te voy a hablar de los adultos, pero nosotros, en la iglesia, igual el cura, muy preocupado en ese sentido, lo que estaba pasando en Huasco.
Daniel, una pregunta en ese mismo sentido. Se supone que hubo un estudio de la Universidad de Chile que daba cuenta de los avances de leucemia y de otras enfermedades respiratorias en las habitantes y los habitantes del Huasco. ¿Tiene información de qué pasó con el estudio o si haya habido aumento de leucemia o de las enfermedades respiratorias en el Huasco?
Mira, en el asunto de los estudios, ¿cierto? Aquí se hicieron dos estudios que el primero, nuestro gran querido Juan Sabando, ¿cierto? Lo podríamos decir médico de ciencia, porque lo paró como que él era doctor, no sé qué, paró ese estudio, donde nosotros, la doctora Paulina Pina, que era de la Universidad de Chile, el primer estudio nos arrojó a nosotros, que nosotros pudimos tener en la sangre, como por ley, a nivel mundial, es de 0,003 milímetros por litro de sangre. Y aquí los chiquillos hicieron muestras, 52 chiquillos, y hay algunos que tenían 0,245. Entonces, y yo te digo, era re complicado para la gente de Huasco, porque había gente, justo se le hicieron estudios a los chiquillos que eran trabajadores de radar municipales, que eran los que tenían manso, y también se quedaron callados. Nosotros trajimos los medios para denunciar eso y los papás, por medio de que los corrieron del trabajo y todas esas cosas, no quisieron hacer entrevista.
¿Y qué pasó con esa información?
Un protocolo de acuerdo, las empresas, que son la termoeléctrica, ¿cierto?, la CMP y el municipio, donde traen a la CERMA, que trajeron a la doctora Patricia Matus Correa, que cachai que no, a nadie la avisaron para hacer esa reunión. Nosotros, de pura suerte, supimos y estuvimos ahí presentes y le echamos la reunión abajo porque la doctora venía a hablarle a la gente que los chiquillos estaban enfermos porque por el agua, porque removían mucho la olla. Pensaba que nosotros todavía éramos ignorantes en el tema del níquel, pero se encontró con la sorpresa que nosotros ya teníamos algún estudio, lo habíamos educado en ese sentido, entonces le tiramos por abajo. Y ahora, a nosotros el 13 de enero del 2010, ¿cierto?, la Corema aprueba como zona latente a Huasco, pero no han sacado el decreto ley, ¿cierto?, para decir ya. Y en base a eso, ¿cierto?, viene la autoridad, para que tú veas cómo se maneja todo esto que va amarrado. Ahora el 13 de agosto aprobaron la quinta unidad y el 13 de septiembre aprueban la ampliación planta tele, que ahí vamos a tener más contaminación, pero no MP10 sino MP10 2,5, que es más complicado, y lo aprueban casi y siguen aprobando y ahí estamos nosotros.
Daniel, y esa zona de latencia es la esperanza para parar con esta tremenda industria que sigue creciendo, ¿o no? ¿O tendría que ser zona saturada?
Mira, para que ustedes entiendan un poco, nosotros el año 2005, 2006, 2007 estuvimos en zona saturada, donde los monitores, el 2005 llegaron a 68 un monitor, y eso te dice la ley que al tiro debiéramos ser zona saturada. Pero el gobierno, ¿cierto?, en ese entonces, la concentración, arregla todo esto para que las empresas puedan emitir más emisiones. Entonces, nosotros en 2005, en 2006, éramos zona saturada, pero este año nombraron zona latencia y es nuestra esperanza, de verdad que es nuestra esperanza, para que no se sigan poniendo más proyectos como Punta del Carmen, que viene, que son 5 veces más la termoeléctrica de Huasco. Y esperamos, ¿cierto?, también va a estar en un sector a donde a donde nos va a contaminar más que porque también va a estar en el sector sur, donde nosotros nos pega todo el día el viento y no va a llegar. Y es una de la esperanza que tenemos que no nos sigan poniendo más termoeléctrica, que no nos sigan ampliando más la planta tele, y que a lo mejor sí pudiéramos revertir estas nuevas presiones, la presión de planta tele y la quinta unidad de termoeléctrica.
Sí, oye, Daniel, nos gustaría que nos dejara invitado a toda la gente que está escuchando el programa, especialmente a nuestro radio escucha del Valle del Huasco, para que participen de esta marcha, para dejarlos con el ánimo arriba, porque creemos que si la gente lucha y defiende su territorio, el lugar donde vive, tiene que lograr algo, tiene que conseguirse por lo menos que se frene un poco la contaminación. Así que déjanos invitado. Con fecha, hora, lugar preciso, porque acá
parece ojalá que algunos medios ciertos que escuchan este programa estén el 23, porque aquí la gente vamos a salir a marchar por la vida, una marcha pacífica, ¿cierto? Que primera vez que se da en Huasco la parte ambiental. Hemos estado haciendo otras acciones, por ejemplo, nos manifestamos para el 18 de septiembre, que a Bacal tampoco no le gustó, pero creo que hemos ido sumando cosas. Nos manifestamos en la Corema, donde no han amenazado, ¿cierto?, con demanda, pero estamos ahí presentes, y yo creo que ojalá que los medios que escuchen puedan estar en Huasco firmando, ¿cierto?, para que salga más a la luz este tema que ha sido muy escondido, que lo han tapado, porque la empresa aquí maneja mucho dinero, tanto la planta Pele como la termoeléctrica. Recuerdo hace años que vino la Eli y vino a hacer una entrevista y la sacaron de la tele y por varios años no estuvo en la tele. Entonces ojalá que se atrevan a denunciar, ¿cierto?, lo que nos está pasando en Huasco. Siempre conversábamos con otros amigos, decíamos, Punto Choro, ¿cierto?, fue algo político, creo yo, y donde ahí están defendiendo los animales, ¿cierto?, pero aquí nosotros ya llevamos varios años y estamos defendiendo la vida de los seres humanos, de la gente, de los chiquillos. Así que muchas gracias. Disculpe que no lo escuche bien porque estoy en el trabajo, pero ahí vamos a estar luchando y ojalá que esto se pueda manifestar más en los canales, ¿cierto?, el problema que nosotros tenemos en Huasco. Así que un abrazo y ojalá que nos sigamos en comunicación, chiquillo.
Sí,
un abrazo para todos los que escuchan esta radio, que podemos denunciar y podemos ser valientes en denunciar estas cosas que nos están pasando a los pueblos más escondidos.
Oye, muchas gracias, Daniel, y dejamos entonces a toda la gente invitada para el 23 de octubre, el sábado que viene, a que estén en las calles de Huasco manifestándose por la vida de todo el Valle del Huasco, no solamente el conflicto que está con la termoeléctrica y con la planta de pellets del puerto de Huasco, donde está muy afectada la población local, sino por todos los otros proyectos que ustedes ya saben están imponiéndose a la fuerza desde la cordillera al mar. Así que gracias, Daniel, que estés muy bien.
Ya nos estamos viendo, Chavito, y muchas gracias. Y ojalá que esto, cierto, sea para que todos los que tenemos problemas ambientales en Chile y que todos los que nos van a seguir poniendo termoeléctrica podamos defender, porque es complicado para la salud de la gente y de las personas. Esto llama más cáncer que progreso. Así que un beso y un abrazo para todos ahí en el estudio. Nos vemos.
Gracias.
Uno de los integrantes que está organizando la actividad del fin de semana para la protesta, para decir no al progreso de la guacolda y de la planta pellet, y que se vayan luego.
Y fuerte, porque esta empresa se ha expandido cuatro veces ya por su quinta etapa, que fue aprobada recientemente, como les contamos en el programa anterior, pero si usted no lo escuchó, ya para la quinta etapa de Huacolda, donde han aumentado la potencia y han puesto nuevas calderas. Y esta quinta etapa nuevamente es con un 100% a base de combustible de petcoke, que es un combustible desecho industrial de la refinería de petróleo de Estados Unidos.
En muy pocos países está permitido, en realidad. Somos como dos.
Y la venden a un precio muy barato a Chile, porque antes era un desecho. Y ahora los gringos, como son muy inteligentes y nosotros muy tontos, compramos la basura para quemarla en nuestros puertos y afectar a los vecinos de Huasco y hacer que la gente se enferme, que se eche a perder la aceituna. Y es lamentable, porque una zona, bueno, aunque fuera fea, tendrían que cuidarla, pero claro, aparte es una zona muy linda. El bosque de olivos que hay ahí a orillas del mar, que se está perdiendo por culpa de esta empresa
Y un puerto gigante también que plantaron ahí, sí, para trasladar el petcoke y el carbón y los insumos para la empresa. Así que nada, pues invitados todos a participar de la marcha en Huasco por la defensa de los derechos ambientales, por la defensa de la vida y del aire limpio. Según Daniel, el 23 de octubre. Nosotros pensábamos que era el 24 de octubre, así bueno, que lo dejamos ahí para el 23, que
pobre,
el 23.
Sí, va a saber mejor que Daniel.
Exactamente, así que a las 10 de la mañana está citado para que la gente se junte en Huasco y haga una caminata pacífica y familiar por lo que ya hemos escuchado, por supuesto.
Aproveche de conocer Huasco ahí con, exacto, su familia, vaya a ver la chimenea gigante de Guacolda, la playa que, claro, es bonita, que usted, está un poco contaminada.
Si no quiere que pongan termoeléctrica Castilla ni otras termoeléctricas, vaya a ver cómo funciona una.
Claro.
Claro, y hablar con la gente a ver qué le está pasando.
Pero como son tan mañosas estas empresas gigantes, hay dos grandes industrias en Huasco. Una no es industria, una planta termoeléctrica, y la otra es la planta de pellets, que transforma hierro en bolitas de pellet para vender el mineral a otros países. Y entre las dos plantas, entre las dos industrias, se echan la culpa mutuamente de la contaminación.
Ajá.
Y al final así nadie fue. Porque Guacolda dice que la planta de pellet contamina y la planta de pellet dice que Guacolda contamina. Y al final ninguno de los dos es responsable de los cientos de casos de enfermedades mortales que está afectando a la población de Huasco. Y encima la gente, como nos contaba Daniel, que es una cosa impactante, no se atreve a denunciar,
claro,
su mal, ¿eh? No se atreve, por ejemplo, a luego de que miren la sangre que está contaminada con plomo,
con níquel, otros metales pesados.
Y
claro, porque la gente trabaja ligado a la misma empresa que tiene que denunciar, entonces le pasan contradicciones. Y bueno, esta marcha es para animar a la gente a manifestarse tranquilamente, pacíficamente, sin miedo a perder la pega. Y aquí tenemos este medio abierto para la gente que quiera denunciar. Así que semillasdeagua@gmail.com, o nos llama por teléfono a la Red Profeta o acá a Radio JGM, y ahí usted tiene micrófono abierto para denunciar casos como el que hemos escuchado. Chava, ¿qué está buscando usted en eso?
Estaba buscando información.
Ojeándola.
Hay bastantes cosas que contar, pero quería contar una noticia positiva alguna vez, porque si no, puras cosas malas. Que está bueno, aparte la marcha positivo por la vida en el Valle del Huasco, en el puerto, algo positivo.
Pero
también
positivo,
si les contamos a todos los casos de contaminación graves que están ocurriendo, como por ejemplo,
comitos,
que la fiscalía decidió cerrar la investigación por la muerte de cisne y contaminación en el río Cruce.
Es una noticia negativa.
Ya.
Así que no la vamos a contar.
Muy bien.
Le vamos a contar que se
realizó. No, hoy día no.
O sea, igual sí, porque está la gente de Mewin luchando. También perdieron un recurso en la Corte Suprema. Pero siguen peleando. Les vimos a la gente de Mewin, al Comité de Defensa del Mar de Mewin, en la marcha mapuche del 11 de octubre. Estaban ahí vendiendo su merchandising y promocionando su causa.
Ajá.
Porque ellos son mapuches lafquenches que defienden el territorio
del mar,
y han logrado mantener a raya a este ducto maligno que va a contaminar el mar de la bahía de Mewin y de Keule.
Ajá.
A pesar de que la justicia le ha dado todas las pasadas de una manera bien turbia, porque nunca la empresa pudo hacer su estudio,
claro,
porque ellos lo impidieron.
Claro, hay que contar que el Selco necesitaba para ampliar su planta, digamos, necesitaba tirar un ducto, y para tirar el ducto al mar necesitaba hacer un estudio in situ, que se hace, no por teoría, y ese estudio lo tenía que hacer en territorio de estos pescadores lafquenche, que han impedido por largos años que hagan los estudios, incluso con ataques de la Armada y presiones de todo tipo.
Sí, y es tanto el poder de esta empresa que ya contaminó el río Cruce, que era un santuario de naturaleza, una reserva de la biósfera, ¿cómo se llama? El sitio Ramsar. Ajá. Y toda la cuestión con los cisnes de cuellos negros.
Y toda la parafernalia.
Fue contaminado y los cisnes se murieron o tuvieron que emigrar, y el santuario se transformó en una zona desierta de muerte. Ellos falsificaron un estudio de impacto ambiental con la complicidad de algunos técnicos de la Universidad de Concepción, y fue presentado un estudio falso a la Corte Suprema, que decidió fallar a favor de la empresa. Y en este país la justicia es injusta, y la justicia, una vez que falla la Corte Suprema, no puede dar pie atrás.
Claro.
Entonces la Corte Suprema basó un fallo en un testimonio falso entregado por los técnicos de la Universidad de Concepción, un estudio de impacto ambiental inventado, un estudio técnico que era falso, y después se supo que ese estudio nunca se había hecho, que era fraudulento, que nadie lo había hecho, que la empresa lo había falsificado.
Claro, lo hizo en teoría, pero nunca fue al lugar.
Pero como ya había un fallo de la Corte Suprema, no se revirtió el fallo. Y ahora nos cuentan que el Tribunal de Garantía de San José de la Mariquina realizó una audiencia donde el fiscal adjunto del Ministerio Público, Alejandro Ríos, comunicó su decisión de no perseverar en la investigación de la contaminación del santuario del río Cruces, el que causó la muerte de los cisnes de cuello negro que le habitaban. La decisión de fiscalía implica el cierre definitivo de la investigación sin que se hayan determinado culpables por la muerte de los cisnes. Como en el caso de Huasco, de la planta de pellet y Guacolda, nadie fue.
Claro.
En este caso había una sola planta de celulosa.
Ajá.
Y esto es la impunidad que existe en nuestro país respecto a la contaminación ambiental, donde a lo más la empresa que contamina paga.
Un poco.
Paga cuando tiene que pagar, como Pelambres, que ha pagado multa.
Ah, claro.
Pero que para las utilidades que tiene.
Son irrisorias para lo que, claro, para lo que es.
Y mal, pues.
Y bueno, igual es una noticia positiva que aún el ducto no se pueda construir, ¿no?
Claro, pero
hay que ver el lado positivo.
Aunque igual hay que decir que la empresa está presionando mucho a la comunidad, ha dividido la comunidad de Mewin con plata, pagó a un sector de, sí, de personas que vivieron ahí, que se habían ido, para contratarlo, y ellos se comprometieron a facilitar la construcción del ducto. ¿Y qué implicaba facilitar la construcción del ducto? Implicaba básicamente trabajar como matones de la empresa y intimidar a la población que estaba opuesta al ducto. Facilitar la construcción del ducto implicaba luchar contra la gente que estaba defendiendo el mar, y tanto así que se quemaron casas, se amenazó de muerte a los voceros, se llevó a golpear a gente, incluso acusan de un secuestro que hubo, que duró alguna hora, de personas de Mewin. Y el pueblo de Mewin, uno va y el ambiente es tenso.
Ajá.
Es inhóspito, y era una comunidad chiquitita donde todos se conocían. Se diría que hay como una tensión que se podría cortar con un cuchillo el aire,
una navaja,
porque es pesado el ambiente en Mewin, y los vecinos se tienen mala, po.
Sí, pues yo fui el año pasado, y claro, hay una zona donde están los pescadores ricos, que fueron los que reciben...
que ya no pescan. ¿No?
Claro, que ya no pescan y que reciben el aporte directo de la empresa de celulosa. Y por otro lado están los que se quedaron defendiendo el mar y pescando en su territorio, las Kench. Así que, nada, pues, está dividido qué es lo que empieza a suceder cuando la empresa penetra con tanta potencia. Igual, pues, igual Mewin, hay que decir que es una zona tan bonita.
También, pues.
Súper bonita. Y todavía está bonita porque no ha llegado el ducto aún, pero... Claro, la presencia de Selco está ahí cotidianamente. Están regalando partidos de fútbol, de futbolito, y bueno, plata directa a la gente que está emprendiendo nuevos proyectos, ¿no? Así que bueno, eso con Mewin en el sur,
sí,
nuestro país.
Yo quería hablar muy brevemente de lo que fue un pronunciamiento del quinto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, muy breve, que se juntaron en Quito, Ecuador.
¿Qué es eso, Chama?
El congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo es una organización que reúne a distintas organizaciones campesinas de lo ancho y largo de Latinoamérica, que están luchando por sus derechos ancestrales, por las tierras. Y sacaron un comunicado donde se pronuncian repudiando la concentración y el acaparamiento de tierras en todas sus formas. Dicen que van a continuar luchando por una reforma agraria integral y por una agricultura campesina y de los pueblos originarios y afrodescendientes que alimente a la humanidad y proteja a la madre tierra. Denuncian y rechazan el agronegocio y a las grandes corporaciones que ocupan y destruyen y amenazan en forma permanente a los pueblos y comunidades, a los territorios y las formas de vida y cultura ancestrales, y reiteran que las transnacionales son sus principales enemigos. Así de claro. Continúan denunciando las prácticas criminales que hoy se despliegan contra los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes, y contra los movimientos sociales, como la criminalización de la movilización, la guerra abierta y encubierta, el paramilitarismo, la falsa lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, las fumigaciones y los desplazamientos forzados, etc. También se pronunciaron rechazando con fuerza los procesos de militarización y de instalación de bases militares estadounidenses, declarando que quieren un continente libre de todas estas lacras. Y finalmente el Congreso recoge, entre otras tantas cosas, porque la declaración es bastante larga, la declaración de la Cuarta Asamblea de Mujeres del Campo, y enfatiza que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia institucional, laboral y doméstica, que los femicidios son la forma más profunda y grave a la violación y a los derechos humanos en Latinoamérica, con sistemáticos secuestros, violaciones y asesinatos. Lucharán contra todo tipo de violencia contra las mujeres y se comprometen a construir organizaciones y un continente en que las mujeres y hombres disfruten de relaciones en equidad, respeto y mutuo apoyo. Así que, entre otras cosas, era una noticia positiva porque se juntaron distintas organizaciones de Latinoamérica
A declararle no grato a las empresas.
Una de las grandes organizaciones que reúne a todas se llama Vía Campesina, que nuclea un montón de organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el Movimiento Campesino Santiago del Estero y un montón de otros más. Y cuando la gente se organiza, puede ejercer sus derechos y su autonomía de una forma más digna, digamos, y con más fuerza. Porque me pareció importante comentar este pequeño paréntesis muy latinoamericano.
Bien, muy bien, chapa. Oye, un temita antes de llegar a las últimas informaciones, po.
Me parece.
¿Te parece? Póngame una canción a mí, po.
Se ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel ciudad. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tú lanza nuestro camino. Son tu destino.
El coronel y su tropa avanzan por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno, van a tener que aprender a morir como perros. Un joven indio yarto de tanta prepotencia, tantos hermanos caídos vengarlo quisiera. Ansioso espera la tropa que viene, que a él llega. Volteó al valiente coronel. Y le cortó la cabeza.
Ese era Arbolito con su canción Arbolito, un grupo que tiene arbolitos. Grupo latinoamericano, pues bien, ¿no?
Sí,
pues. Con una tremenda letra, así que los invitamos a escucharlo. Y nosotros seguimos en el Semillas de Agua en la JGM, en Santiago de Chile, para todo el mundo, por la página web y el podcast que ahora tenemos y que vamos a empezar a utilizar. Así que nos pueden escuchar a cualquier hora, pues. Cuando si quiera. Está con insomnio, puede poner Semillas de Agua en podcast. Y también a la Radio Profeta, que quienes mandamos un saludo y que ojalá participen también de la movilización, sí, del 23 en Huasco. Por...
Sí, pues a propósito de la Radio Profeta, brevemente quería comentar que el padre Elvio Santander, que era una cosa que se nos había olvidado comentar,
ajá,
fue relocalizado, no sabemos, sí, a dónde, y es lamentable la noticia. Esperemos que no sea por las presiones
de la mamamona.
De la mamamona ni de la Barrick, porque el padre Elvio era una persona comprometida con la defensa del Valle del Huasco, el párroco de la comuna Alto del Carmen, que al igual que los otros 5 párrocos anteriores que estaban comprometidos con la defensa del valle, fueron removidos desde las altas cúpulas eclesiásticas.
Igual que la hermana Cristina.
Y el padre Jano, y el padre Enrique, y que tantos otros. Amén.
Bueno, ojalá que podamos comunicarnos con el padre Elvio y nos cuente cuál es la ola del diosito, del, sí, señorcito.
Vamos a tener que llamar ahí al papa Fono.
600 papas. Ya. Oye, tenemos la última comentario de este Semillas de Agua. Porque en Argentina les vamos a contar que hubo el Foro de Minería y Sociedad, que están... renombrado y tan polémico que fue, porque era financiado por la universidad, era en la Universidad de San Juan y fue financiado por las transnacionales
bajo la lumbrera y Barrick.
Exactamente, transnacionales mineras que han afectado la zona, tiraron una noticia estos argentinos que nos llegó de un geólogo
Robert Moran.
Ajá, ¿no? De la Universidad de Texas.
Famoso, él sale en el video tan grande. Y si para acá no se vende.
Ah, ya. Yeah. Yeah, muy bien.
Películos.
Robert Moran, exactamente. Expuso en el Foro de Minería y Sociedad en la Universidad de San Juan. Dice que los estudios de impacto ambiental siempre predicen el futuro y son optimistas. Pero, si generalizo sobre mis experiencias, por supuesto que en Pascualama habrá filtraciones de desechos y durante la vida útil de la mina la compañía podrá recuperar las filtraciones a través de pozos. El problema es qué pasará cuando se vaya, quién va a pagar para mantener el sitio apropiadamente en un área sísmica. Pascualama tendrá 20 o quizás 35 años de vida útil, pero los desechos permanecerán para siempre. Eso lo dice Robert Moran, un geólogo de la Universidad de Texas. Además, dice que... ¿Qué más dice? Ah, eso. Que para él sigue siendo importante que como humanos no sabemos pensar a largo plazo. Está como ya llegando a sus últimos años de vida, parece.
No, no, pero está claro que hay países donde se piensa más a largo plazo.
Claramente, que aquí y en Argentina. Además dice que él no está ni a favor ni en contra de la minería y que solo traía información al Foro de Minería y Sociedad de lo que él ha visto para que saquen conclusiones en el foro en su larga carrera como geólogo, ¿no? Bueno, trajo fotos, trajo videos, trajo información y expuso entre otros casos como el de la antigua mina de Rumania en Nevada, Estados Unidos, una mina en Bolivia, en Guatemala, en Honduras, Mongolia, en Ghana y Siberia. Y habló en particular de la mina de Rumania, señalando que las imágenes de las montañas cubiertas con desperdicios de rocas están llegando al margen del río junto con otros comentarios en esos lugares relacionados con la sequía y la contaminación. Y preguntó, ¿hay en verdad un desarrollo sustentable? Jamás he visto una mina sustentable. No digo que no deben aceptar la minería, sino que debemos analizar cuáles son los costos que se deben aceptar a cambio. Eso sería, porque ya no, sigue siendo más declaraciones.
No pueden haber minas sustentables por una cuestión que es como casi epistemológica. Las minas traen material no renovable, extraen riquezas que no se renuevan, entonces ¿cómo van a ser sustentables?
Claro.
La mina agota de la veta y se acaba la actividad. Y el concepto de sustentabilidad es algo que puede sostenerse en el tiempo indefinidamente.
Mira, voy a leer las declaraciones de este señor, geólogo, señor Morán, porque es realmente interesante cuando dice el cianuro es un químico extremadamente peligroso si un ser humano es expuesto a eso. Para la minería se usa una solución diluida mezclada con cal, que es mucho menos tóxica, pero si el pH baja demasiado, se puede formar un gas y matar a sus propios trabajadores. El mayor problema que surge en la contaminación del agua es por los metales y metaloides. Pero no es verdad decir que el cianuro no es un problema.
Verdad, po.
Ahí está el geólogo de Estados Unidos que habló en el Foro de Minería y Sociedad esta semana, fue en Argentina, en la Universidad Nacional de San Juan.
Robert Moran, que es famoso internacionalmente, salía en un par de documentales que hemos dado en el Valle del Huasco.
Ajá.
Y claro, pues, o sea, la mina siempre te va a decir que no va a contaminar, que está todo bien, como dicen los expertos de Barry, que el riesgo de contaminación es cero,
claro.
O que la membrana de 6 milímetros pueden aguantar 2.400 millones de toneladas de estériles y de relaves. Y él lo dejó claro que él no podía predecir el futuro.
Exactamente. Último comentario, Chava, antes de
irnos. Porque quería seguir comentándolo el padre Elvidio, porque
sí,
¿no? Lamentable, le mandaba un saludo al querido padre Elvidio si está escuchando el programa.
Ajá.
Y a toda la gente que lo ha acompañado, porque él también estaba encabezando la resistencia en el Alto del Carmen.
Y vamos a ver qué pasa con la campaña.
Hay que tener ánimo, claro, hay que ver qué pasa con la campaña, pero no, a no bajar los brazos por esta noticia, porque ya había pasado antes.
Uh-huh.
Y es un proceso que ya estamos viviendo hace años, donde ya han corrido otros padres y la resistencia sigue. Va a cambiar seguramente porque la figura del padre era importante. Y nada, pues le mandamos un saludo al padre Elvidio, ojalá que lo coloquen en algún lugar donde
podamos contar con él igual.
Contactarlo y que no se achaque ni desmovilice, y que ojalá que el próximo párroco sea una persona de bien y que apoye a las comunidades.
Sí, pues, así que un tremendo abrazo para el padre Elvidio, y nos vamos recordando la marcha del 23 de octubre en Huasco. Llegamos al final de este Semillas de Agua. Todos a participar a las 10 de la mañana en Huasco por contra la Huacolda.
Y nos vamos con el tema para Javier Carmen, ah, que está en cumpleaños, para salir bailando en Semillas de Agua.
Todo el Valle del Huasco me tiene que cantar ahora. Un año más. Chao, hasta la próxima semana.
Y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario.